Abrimos la sección semanal dedicada al mundo del running, del atletismo, al mundo en el que nos desenvolvemos muchos para quitarnos un poquito las cortezas y todas las telarañas que se nos ponen cuando pasamos tantas horas en el mundo de la radio. Hola, Vanna, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Hay mucha expectación hoy en el kilómetro 42, ¿qué pasa?
Así es, hoy es un programa antológico, diría yo.
Tampoco será para tanto.
Antología del kilómetro 42 porque tenemos un protagonista, hay que ponerle la alfombra roja. Porque hay que decirle bienvenido al mundo del running.
Bienvenido al mundo del running. Ahora se lo decimos, pero antes saludamos a nuestro entrenador. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Digo, me van a poner Vanna Kloch a la alfombra roja para mí. Digo, ya me extrañaba a mí.
Tú la tienes
puesta siempre. Mira, a ti te vamos a poner otra cosa hoy, Chema. Mira esta.
Amigos de Pachis.
Esto es de nuestra época, Joseba. Madre mía, no ha llovido.
O de antes.
Oye, ¿qué será de estos chavales de Parchís, ¿eh?
Ya serán abuelos, ya me imagino.
Madre mía, lo que ha llovido de entonces. 42 tacazos hoy como nuestro programa que he cumplido.
Señor. Muchas felicidades, Chema.
Muchísimas gracias.
Kilómetro 42 con Chema Martínez y 42 años que cumple hoy.
Sí, señor. Todo. Y 42 kilómetros que voy a correr en un par de semanitas.
Sí, señor, en el maratón de Nueva York.
Un maratón que al que nuestro protagonista también lo tiene pendiente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues
estamos en ascuas. Vanna Kloch, dinos quién tenemos de protagonista.
Que nos lo explique José Manuel Oliva desde Sevilla, ¿no?
Mejor.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Con quién estás?
Pues fíjate que estoy aquí en el Sánchez Pizjuán. Agradecemos al Sevilla Fútbol Club y a su departamento de comunicación que nos abra las puertas del club a esta hora de la noche, una jornada de estas muy largas porque hay que terminar de preparar cositas aquí. Mañana hay un desplazamiento europeo hasta Praga para jugar el jueves Europa League ante el Liberec. Y el protagonista que está esta noche en kilómetro 42 en el partido de las 12... Estoy convencido que lo primero que ha hecho es meter las zapatillas en la maleta de viaje. ¿O no es así, presidente del Sevilla, José María del Nido? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos los que estáis aquí a esta hora en el programa. Pues sí, efectivamente, he metido las zapatillas, dos equipaciones para correr mañana, ya hoy en la República Checa y pasado.
Bueno, Joseba, aquí lo tenéis.
Hola, Presi, ¿qué tal? Runner. Hola, Presi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo
estáis? A ver si va a ser usted un obsesivo de esto ahora.
No, yo procuro correr 3 días mínimo en semana, 4 máximo, porque no tengo posibilidad de sacar más
Vamos bien, presidente, ese es el ideal, bien con eso.
Lo que sí es verdad es que cuando salgo de viaje con el Sevilla, pues intento correr el día que llego y a la mañana siguiente.
Caray, eso está bien. ¿Y es usted de los que corre, cuando corre por Sevilla, camuflado o no?
No, yo corro vestido rigurosamente de mi Sevilla Fútbol Club y por el centro de la ciudad.
Por el Parque María Luisa, que tiene además un circuito súper bonito, estupendo, y saliendo además de Sánchez Pizjuán, está muy cerquita. Incluso ya el presidente se ha tomado tiempo en los circuitos que hay por ahí 2 kilómetros, de 1.5, ¿o no?
Sí, bueno, habitualmente 1 o 2 días en semana salgo del Ramón Sánchez Pizjuán, habitualmente también a mediodía, y bueno, vamos al parque y después recorremos el río, un recorrido por allí espectacular. Y volvemos por la ronda de Capuchino, nuevamente a nuestro destino, y hacemos unos 12-14 kilómetros.
Bueno, ¿eh?
No está mal.
Sí, pero el secreto del presidente José María del Nido es que empezó a correr no por motu propio, no fue iniciativa suya. Díganos, presidente, ¿por qué? ¿Quién le engatusó para empezar a correr, hombre?
Bueno, pues fue en julio de 2012 que mi mujer me dijo, ella es una habitual del atletismo, voy a salir mañana por la mañana tempranito a correr, me voy a levantar a las 7 y voy a poner un teléfono que haga poco ruido, voy a ir contigo, pero en vez de correr, yo voy a andar 2 kilómetros, voy a trotar 2 kilómetros, y ¿cuánto va a ser? 6. Bueno, pues venga, 1.5 lo hacemos. Corrí ese día, me aficioné y bueno, llevo 15, 16 meses corriendo y la verdad es que te engancha, te sientes bien, físicamente recupera y mucha fortaleza, y a mí me ha venido bien hasta para mis lesiones habituales de espalda.
¿Y es de los que se pica con el reloj o no?
Soy de los que no puede correr con un reloj, fíjese dónde llego.
Es como Paco, ¿eh? Como Paquito, que él nos dice que le gusta salir a correr sin el reloj y simplemente por sensaciones, que nosotros también lo recomendamos, que muchas veces sales y lo importante, lo que dice el presidente, salir, encontrarte bien, sentirte bien, y tampoco hay veces que el reloj. Pero eso sí, llegará todo, llegará el presidente, alguno le va a picar por ahí, final empezamos a echar mano al reloj para ver a cuánto somos capaces de correr el kilómetro y cuál es nuestra mejora. O sea que al final eso es tiempo, está recién llegado en el mundo del running, pero todo llega, ¿eh?
Sí, ¿no? Y no tengo malas marcas para la edad tan avanzada que tengo y para lo poco tiempo que
a mí me ha dicho un pajarito, yo he escuchado un pajarito que ya es capaz de rodar por debajo de los 5 minutos el kilómetro.
Bueno, en carreras populares sí. En bueno. carreras populares de 12 kilómetros lo hemos hecho 4:38 de media, que no está mal.
Bueno, Vanaclocha lleva entrenando mogollón de tiempo y no sé qué a usted que le cuesta.
Con los tiempos congelados. Presidente, ¿cuántas medias maratones ha hecho? ¿Con cuántas ha atrevido?
Pues mire, he hecho 3 medias maratones y no me he atrevido todavía con una maratón, pero es verdad que tengo hecha una promesa para correr la maratón de Nueva York y espero llegar a ella.
Ay, hombre, por Dios, yo voy la semana que viene, para correrla.
Tengo amigos que van, el año pasado se quedaron varios amigos y un hijo mío sin correrla como consecuencia del infortunio climatológico, ¿no?
Entonces estaría corriendo con nosotros por allí por Central Park al día siguiente, ese mismo día de la carrera, montamos una especie de carrera alternativa en Central Park, que bueno, por lo menos una pena no poder correr, pero por lo menos se nos quedó un poquito la cara de alegría de ver toda la gente corriendo, ¿no? Y este año vamos con ganas y mira, pues ya preguntaré yo por ahí, ya me interesaré yo.
Tengo varios amigos que lo hacen.
José María, si quiere este año, Chema va a hacer 2:14, 2:15, si le apetece seguirle.
Y si puedo menos, Joseba.
En el doble puede que la haga, en el doble.
No, ¿y qué marcas ha hecho entonces media maratón, que no nos lo ha dicho?
Yo media maratón la he hecho en 1:52.
Bueno, está muy bien, ¿eh?
Bueno. O sea que en 4 horas podría correr la maratón.
Sí, en cuatro horas si me preparo, porque sabéis que eso, y nunca menos mejor cuando hay un entrenador y hay que prepararse y correr 30 kilómetros y 35 y 40. Yo lo máximo que he corrido con amigos ha sido 30 kilómetros y bueno, bien.
Que ya está bien.
Ya está bien.
Pero además está haciendo las cosas muy bien, porque normalmente siempre decimos a la gente que antes de afrontar un reto como una maratón, hay que entrenar, hay que estar medianamente preparado. Yo creo que lo que está haciendo el presidente está muy bien, porque está haciendo carreras de 10 kilómetros, alguna puntual en media maratón, y ahora el cuerpo, que ya está habituado a esos ritmos de entrenamiento, ya puedes empezar un poco a marcarte ese objetivo de la maratón. O sea, que creo que está muy bien asesorado, o que nos escucha, que también puede ser.
Sí, no, yo la verdad es que además consulto a los que sabéis, y en los entrenamientos los suelo hacer con una previa planificación antes de una carrera de 21 kilómetros. Siempre lo hago con el control médico de que 2 meses antes no me dejan pasar de 135 pulsaciones para que mejorar la marca, porque me gusta hacerlo así. Y bueno, me cuido para hacer las cosas bien.
Y yo le voy a decir una cosa, Presi, a ese ritmo que corre usted de 10-12 kilómetros, yo creo que muchos jugadores le deben de temer si se acerca por el campo, por el entrenamiento, porque es un ritmo lo suficientemente importante y de tiempo para ser difícil, ¿eh? O sea que yo creo que como le ve a alguno, le va a decir, oye, a ver si no va a dar caña ahora entrenando, Presi.
¿Le puede preguntar a alguno de ellos que me ven cuando llego al hotel? Ellos salen de paseo con el plantel y me ven llegar esforzado al hotel y le digo, a ver si soy capaz de correr lo que he corrido yo y al ritmo que lo he hecho hoy.
Sí, no me extraña.
A ver si me va a salir ahora usted con está Paco últimamente, que le ha dado ahí un aire raro diciendo que el futbolista que corren 10 kilómetros en cada partido y yo corro 10 en la cinta y no pasa nada. A ver si le va a ir usted a decir, que yo he corrido 21 y vosotros corréis 10, a ver qué va a pasar.
Efectivamente, cuando un futbolista en un partido corre 10, 11 kilómetros, el entrenador te lo resalta además al día siguiente cuando hablas con él del partido, ¿no? Y uno se queda mirándolo con cara de decir, bueno, pero dio 12 kilómetros y eso corre un niño.
Claro,
no es un profesional.
Una de las cosas que yo creo...
Y parando.
Y que no le viene mal a ningún... Yo estoy convencido que cualquier futbolista, cualquier deportista debería ser capaz de correr al menos 10 kilómetros. No tendría por qué correr por debajo de 4 minutos el kilómetro, ¿no? Sino simplemente hacer unos tiempos normales y ser capaz de correr esos 10 kilómetros a unas velocidades acordes a su estatus de deportista alto nivel, ¿no? Yo creo que sería, además, luego en el campo se notaría, vamos, muchísimo. O sea, estoy convencido de ello.
¿Entre los presidentes hay muchos runners, José María?
Pues mire, yo le puedo decir que hace un mes corrí con Sandro Rosell y mi hijo José María en Barcelona, en la previa del partido, la mañana misma del partido,
¿sí?
Y la verdad es que el presidente Rosell corre a un ritmo espectacular.
¿Ah, sí?
Hicimos 11 kilómetros y terminamos a 4:30 los últimos 3 kilómetros y la verdad es que íbamos sprintando casi, ¿eh?
Joder, pues luego pique bueno, entonces.
Pero lo que pasa es que Sandro, hay que decir en perjuicio de él y en beneficio mío, que es que Sandro lleva 20 años corriendo y yo llevo 20 minutos.
¿Quién ganó ese sprint?
Íbamos juntos y charlando además, no íbamos ni a matarnos ni a ganar.
No, y si hubiera habido juez, que claro, entiendo encima la previa del Sevilla, del Barça-Sevilla, si hubiera habido juez hubiera determinado que hubiera ganado Rosell, ¿no? Aunque no hubiera ganado.
Si hubiera habido árbitro, dice, ¿no?
Sí, si hubiera estado Muñiz en la línea de meta.
Y en una de estas, imagínese, presidente, que va corriendo por Sevilla y se encuentra a Paco Chaparro, el entrenador del Betis, ¿se acuerda?
Sí, que además
que a las 6 de la mañana salía a correr, porque corría un mogollón, además.
Sí, tengo entendido que es un gran atleta y que se esfuerza en el gimnasio a lo máximo, vamos. Pues nada, si me lo encuentro, sería para mí un honor el poder correr al lado de él.
Nada, al lado no sea hipócrita. Pasarle y dejándole no. Ahí la oreja el pshu ese.
No creo.
Oye, ¿gimnasio hace presidente o no?
Sí, hago un poquito. Un par de días en semana, como me cambio la mayoría de los días en el gimnasio y me vuelvo a duchar y a vestir, pues hago media horita entre pesa y estiramiento.
O sea, que tenemos las 3 sesiones de carrera más las 2 sesiones de gimnasio.
No. Las 3-4 sesiones de carrera y en 2 de esas sesiones
incorporamos al gimnasio.
Correcto.
Bueno, estamos hablando, Joseba,
también en ejercicio tasado, ¿eh?
Con un auténtico runner, vamos, con todas las palabras, ¿eh? O sea que, sí, señor.
Presidente, ¿sabe lo que le falta a usted? Lo que tiene Cristiano Ronaldo en su casa, una criosauna para hacer crioterapia, someterse a 200 grados bajo cero y tonificar los músculos.
Qué barbaridad, qué alegría.
Hombre, si se te pone ese cuerpo, yo la meto en casa también, ¿eh?
Y 30 años menos, ¿no?
¿Cuándo hacemos la carrera del Sevilla? Que está ahí en cierres, que cuando subimos pues, en Sevilla nos dijo que estaban ahí queriendo organizar una.
Y además hay varios aficionados que me lo recuerdan continuamente, ¿no? Y yo lo he hablado con el director de comunicación del Sevilla y con la gente del departamento de marketing, que si pudiéramos este año en la semana de la afición, que nosotros la dedicamos a ello, organizar una carrerita, no es necesario que sea extensa, 10 kilómetros para que disfrutar, pues sería una maravilla. Una vez organizamos, que Oliva se acordará, un paseo en bici por los distintos estadios donde ¿sí? había estado el Sevilla uh-huh. Fútbol Club, celebrando el centenario, y fue un verdadero éxito.
Además, un recorrido precioso.
Precioso, con cientos de bicicletas que se unieron de padre y niño. Bueno, pues hacer una carrera popular, que no haya que hacer marca, en la que disfrute la gente, y seguro que habrá cientos de sevillistas que se apunten.
Nosotros nos apuntamos, ¿eh? Todo el kilómetro 42. Esto van obligados.
Pero escúchame, Chemita, a competir, ¿eh? Nada de pasear, ¿eh?
Bueno.
Vamos a competir, ¿eh?
¿Oliva va a venir o no?
Sí, yo voy justo al lado de usted, vale. Lo voy a marcar hasta el último kilómetro. Vale. Que ahí sabe que le gano al sprint. Nos cruzamos.
Y obligamos a todos los jugadores.
Hace un mes nos cruzamos en sí, Estoril, fue, ¿no?
Te cuenta que te dije, sigue el recorrido este, y cuando sí. volviste dijiste, esa cuesta ha subido, pero
es
sí.
Es que eran 2-3 kilómetros de subida, sí, pero más eso, o menos, ¿no?
Lo que hay que hacer es la de la media maratón de Puebla del Río, que están 9 kilómetros subiendo, y hay momentos en los que andando avanza bastante más que corriendo.
¡Ostras!
El otro día
esa era dura, esa parte, de Estoril.
Presidente, nos comentaron otro día, tuvimos aquí al entrenador del Recordman de maratón, que lo que hacían los keniatas era que hacían 20 kilómetros 4 semanas antes de la maratón, hacían 20 kilómetros cuesta arriba y luego la vuelta a tope. O sea que... ¡Qué barbaridad! 4 semanas antes de la maratón. Digo, desde luego que lo que no se haga...
¡Qué barbaridad!
Presidente, estamos preparados para cualquier cosa.
Presidente, ¿usted es de los que corre con iPod, con la botella de agua, con las gafas de sol, con la gorra y todo?
No. Yo llevo solo pulsómetro y el reloj en la muñeca. Y bueno, si voy a correr más de 20 kilómetros, sí es verdad que llevé aquel día un Powerade o una botellita de agua.
¿Y en las comidas de directivas cómo lo hace? Porque ahí son comidas importantes y luego siempre hay algún gin tonic y cosas estas.
Cuando hay atletas, pues hablamos también de las carreras que hacemos. Y en la comida, tú sabes, cuando te estás preparando para algo, siempre te tienes que cuidar. Tienes que mantener el peso, tienes que no hacer más ejercicio del normal, sino el que te marcan los entrenadores. Y después, yo lo que sí me ha servido siempre para correr a diario, es decir, voy a hacer tantos kilómetros, porque creo que es un problema de mente más que de piernas ya. Yo digo, voy a correr 14 y no me entra el cansancio hasta el kilómetro 13.900. Y digo, voy a correr 12 y hasta 11.900. Voy a correr 20 y no tengo problema de correr los 20 kilómetros. Mm.
Si se anima, en abril tenemos el Maratón de Madrid. Es duro el Maratón de Madrid, pero Chema está ahí metido en la organización y es el
si
enlace
quiere,
entre los corredores y la organización.
La de 10, la media o la maratón, lo que quiera.
Bueno, si nos animamos, hacemos media.
Venga, pues, y yo le acompaño. ¿Qué le parece?
Me parece magnífico.
¿Sí? Vale,
pues venga. Magnífico.
Hay que dicho
reto,
queda.
Hay que dar el reto.
Por cierto, presidente, a Florentino lo ha convencido para que se dedique a esto del running.
No tiene pinta, ¿no?
No lo he hablado con él, la verdad.
Y no tiene pinta. Oliva, termina.
No, nada, que lo que sí es cierto es que está absolutamente enganchadísimo. O sea, no tiene otro tema de conversación. Bueno, de fútbol habla también. Hoy de fútbol había poco que hablar y mucho de atletismo, pero está absolutamente enganchadísimo lo que es correr día a día. Y si os digo una cosa, tiene buen ritmo. Ahora, el día que yo lo vi un poquito cascadito, ¿eh? Pero fue solo ese día, quizá porque iba cuesta arriba.
Eso, yo cuesta arriba y el cuesta abajo.
Hay una sensible diferencia, ¿eh? Entre el cuesta arriba uno y cuesta abajo otro.
No, pero es que el vicepresidente del señor del Nido, Manolo Vizcaíno, también es un enfermo del running a tope, ¿no?
Pero le supera todo, a todos le supera su hijo José María.
Sí, los dos son dos grandes corredores. Bueno, Manolo se va ahora a la maratón de Berlín.
Anda.
Dentro de unos días.
Anda.
Y él ha corrido varias maratones y está acostumbrado a hacer carreras largas. Ayer corrí con él 12 kilómetros por aquí por la ciudad. Vaya. A un buen ritmo, 5 de media.
Bueno.
Que cale mucho en toda la gente, claro que sí.
Oye, qué gusto, Joseba, hablar con un personaje del mundo del fútbol, alguien importante, y que todavía está hablando de 4.30 por kilómetro, que entiende otros deportes, para que luego hablen del fútbol, ¿no? Al final somos todos deportistas y todos amamos el deporte. Y yo, afortunadamente, el running tiene muchísimas cosas buenas y yo me alegro muchísimo que presidente don José María del Nido esté enganchado al running. Yo, por mi parte, voy a regalar mis libros, los dos, el de No pienses, corre, por si acaso algún día dice, en vez de decir tengo que hacer 13, que mire la cara del libro y pone No pienses, corre, y que más o menos sea motivación también.
Pues perfecto, mira. Muchas gracias.
José María del Nido, presidente del Sevilla, muchísimas gracias.
Encantado de caiga.
Gracias, hasta pronto. Un abrazo fuerte, Oliva.
Hasta luego, yo también estoy esperando el libro, Chema, hace un año.
Bueno, pues entonces mandaré primera, dos, mandaré
venga,
dos para
venga,
allá.
Venga, Chema, que andas cortito. Venga.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo.
Es un auténtico crack, José María Nido, un auténtico crack.
La oye, alucinante, que... ¿eh? Sí. Qué sí, manera, sí, sí. Y Iván Acrocha, que te da caña, o sea, no, la verdad que es un crack que te da caña, o sea, hay que verle, en el retiro aquí le ponemos, empezamos a darle caña y no se descuelga,
Tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos con los niveles también, después de esta gran entrevista, vamos con el nivel principiante, porque hoy, a petición de Chema, hablamos del pool running. ¿Qué es el pool running, Chema?
Running pool
¿qué es?
Running pool, queda mejor, en vez de carrera en el agua, carrera en la piscina, pues running pool queda, es la palabreja inglesa, ¿no? Siempre que cuando metes una palabra distinta parece que la actividad es diferente, ¿no? Y suena bien, pero al final lo que se trata es de hacer una actividad aeróbica en otro medio, como es el agua. Entonces lo que se trata es intentar copiar los gestos que hacemos normalmente cuando corremos, pero dentro del agua. Y nos tiene que cubrir, o sea, tiene que ser una piscina que nos cubra para que el agua nos llegue en el cuello, más o menos. Y lo ideal es empezar un poco con un chaleco a nivel de flotador, que existen chalecos a modo de cinturón que te hacen flotar un poco, o si no, un churro de estos que utilizamos para los niños pequeños,
sí.
Te lo atas un poco la tripa y de lo que se trata es de ir corriendo, moviendo los brazos como si estuviéramos corriendo sin apoyar. Entonces, lo que hacemos con este tipo de actividad es que cuando tenemos algún tipo de lesión, es maravilloso, porque por un lado la musculatura no sufre absolutamente nada, no hay impacto y la presión del agua hace que actúe como drenaje y los procesos recuperatorios se aceleran.
Del nivel intermedio, las dichosas series. ¿Cómo se hacen bien las series, Chema? Es que aquí la duda es, si tienes que hacer 8 series, 8 miles, por ejemplo.
Lo que hice yo el otro día.
Lo que hiciste tú el otro día. ¿Empiezas, como dices tú, a puto tope?
Y
en la cuarta estás con la lengua afuera o vas regulando para tener fuerzas y llegar al final con un poquito más de velocidad?
Una palabra clave, dosificar. Si tú vas a hacer series de un kilómetro en la cual vas a estar 4 minutos a una intensidad que te vas a marcar tú, tienes que ser capaz de mantener desde el primer segundo hasta que termine el último segundo un ritmo que te permita llegar al final. Lo que no puedes hacer es que si tienes que hacer las series a 4 minutos, hacer la primera en 3.50 y las últimas hice a 4.30, porque con eso estropeas todo el entrenamiento. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si tenía Van Acrocha unos miles. El tiempo estimado de miles que vamos a hacer, si nosotros hacemos 40 minutos en un 10.000, pues decimos, tenemos que trabajar un poquito por debajo del ritmo que querríamos hacer en 10.000. Por ejemplo, 3.55, 3.50 sería el tipo de trabajo para esta persona de 40 minutos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que hacemos en la primera serie, decir, vamos a empezar un poco más suave de lo habitual. Si teníamos que hacerla en 3.50, la vamos a hacer la primera 4 o 4.5, que no pasa absolutamente nada. Entonces, aprendemos a dosificarnos un poco y a llegar a las últimas series con fuerza y ahí ya sí que hay que utilizar el aputo tope. O sea, es un mundo de las series que da mucho que hablar.
Da mucho juego, sí, desde luego.
Un auténtico sufrimiento, pero bueno, es obligatorio.
Pero hay que hacerlo, hay
sí,
que
señor,
hacerlo.
Sí, señor. Y en el nivel avanzado, ayer lunes, El Mundo publicaba cuál era el secreto de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué Cristiano Ronaldo es un auténtico prodigio de la genética? Aparte de porque es un obseso del gimnasio y del esfuerzo, es porque tiene un aparatito en casa, aparatito entre comillas, es bien caro, que se llama criosauna y sirve para hacer crioterapias. ¿Qué son, Chema, las crioterapias y por qué un cuerpo hay que someterlo de vez en cuando, sobre todo los deportistas de élite, a 200 grados bajo cero?
A ver, la crioterapia es la utilización del frío, ¿no? Como recurso. Nosotros hemos hablado aquí en el kilómetro 42 muchísimas veces de las bondades del frío. Lo puedes aplicar de 20.000 maneras. Cuando tienes una lesión, rápidamente las 48 horas, siempre es importante ponerte hielo en la zona que puedas tener lesionada. Lo que más me gusta es el agua fría con hielo. O sea, es lo que tú notas cómo el frío penetra dentro. Y últimamente, una de las nuevas tecnologías te permiten, con las criosaunas estas, que es a través del hidrógeno, lo que provocan es, en toda la parte superficial de tu cuerpo, un frío brutal, que llegas a... Yo me llegué a poner a menos 194 o 197, y en teoría solo tienes que estar 2-3 minutos. ¿Qué dice la teoría? Que con este frío, tu cuerpo, tu cerebro, dice, oye, que está pasando algo fuera, que tenemos mucho frío. Entonces, empieza a nivel interno a provocar ajustes para combatir ese frío, y eso hace que te recuperes. Yo lo he probado y a mí tampoco me convenció del todo, ¿eh? Yo soy más partidario del frío puro y duro, que tú te quedes luego pajarito y digas, ostras, qué frío hace.
O sea, que no sales ahí, corres 25 no. kilómetros, te metes ahí y sales como si no hubieras
corrido. No. O sea, la sensación es como placentera, de decir, uy, una ducha de agua fría y ese momento, son 2 minutos solo, si es un frío intenso, pero tú no notas que estás a menos 200, o sea, no tienes realmente, tú no sabes, o sea, porque te
No tienes esa sensación real, ¿no?
No la tienes, lo que sí que te están contando es que tu cuerpo, ante todos los receptores que tenemos en la piel, ante ese frío externo, reacciona tu cuerpo de manera interna ante esos desajustes, ¿no? Y eso es lo que provoca esas mejoras. Yo lo probé, bueno, está bien, y si lo tiene Cristiano debe ser lo último, y lo que pasa, el aparato debe ser carísimo, ¿no?
40 y tantos mil euros, creo que cuesta.
40 y tantos mil euros, y por cierto, es el estándar, ¿eh? Luego hay algunos que te lo puedes adornar como tú quieras y personalizados, que son más caros. Y para cualquier osado que nos esté escuchando y quiera probar la crioterapia, en los centros privados, una sesión aproximadamente 50 euros.
Preguntas de nuestros followers. Mario Contreras, corro en tartán de 100 a 1000 metros con zapatillas de púas. ¿Hago bien?
Yo me imagino que lo de púas deben ser clavos, lo que se llama habitualmente clavos. Normalmente la mejor manera de correr la pista es una superficie de goma, y lo que se utiliza en las zapatillas son unos clavos que, en función de la distancia, la modalidad que practiques, bien son más largos, más cortos. Por ejemplo, en altura tienen clavos también en la parte del talón, y estos son las púas, ¿no? Que cada especialidad tiene una... Pues una manera de... Las zapatillas son diferentes y tienen unos clavos distintos. Entonces, cuando tú aplicas esa fuerza con la zapatilla, que está en el metatarso, la fuerza que aplicas es mucho mayor. O sea, y te hace correr mucho más rápido o saltar hacia más alto. O sea, que al final lo que hace es una ayuda. Al ser una ayuda y a obligarte a meter más fuerza, lo que tiene por contra es que te va a cargar muchísimo más. O sea, que tienes que tener una musculatura potente. Está bien, pero no lo podrías utilizar durante todo el año, porque sí que es cierto que es muy agresivo utilizar clavos en la pista. Yo probaría hacer series en hierba, en superficies menos agresivas, y puntualmente utilizaría las púas, como dice el oyente, para mejorar, pero no todos los días, porque lo único puede provocar alguna rotura, contracturas y cosas de esas a nivel muscular.
Olga pregunta, ¿la máquina elíptica, Chema, del gimnasio sirve para mejorar la técnica de andar?
No, yo la máquina elíptica es una especie de, como entre medias, entre bicicleta, carrera, esquí de fondo, no te ayuda a mejorar la técnica de carrera. Para andar lo que tienes que trabajar es, como siempre hemos dicho, ¿no? Que al final tienes que trabajar la técnica para cada actividad que vayas a hacer. Si vas a andar, pues la manera de caminarías, porque trabajas una musculatura que hay impacto, mueves, despegas. Y en la elíptica, lo que es un movimiento como circular, elíptico, y lo que trabajas mucho más a nivel cardiovascular. A mí no me compensa. Yo no creo que vaya a mejorar absolutamente nada. Lo único que va a hacer es trabajar a nivel cardiovascular.
Gustavo Espinosa, corrí el maratón de Palma el domingo y me tomé muy a gusto una cervecita. No la cagué, ¿verdad? Hombre, pues...
Sí, porque tenía que haber tomado dos, claro.
Después de correr 42 kilómetros y no te puedes permitir una cerveza, mal vamos, ¿no?
Por lo menos una. No, está fenomenal. Además, te está muy indicada. Además, si no se acuerdan, tuvimos hace un añito al profesor de Granada que nos decía que había que tomarse dos tercios. O sea, que todavía le ha faltado uno a Gustavo.
Fernando Garrido, Chemita, ¿tienes pensado escribir libro o un blog sobre tu experiencia en Nueva York?
Yo creo que sí. Cuando tenga tiempo, sí que estoy apuntando estas últimas 12 semanas todos los kilómetros que he hecho, todos los entrenamientos, con quién los he hecho, las sensaciones que tenía. Y bueno, yo creo que lo mismo con esas sensaciones en esta maratón, que es una maratón grandísima y yo creo que da pie para muchísimas cosas. Si todo va bien, sí que no lo descarto. Por lo menos voy a tener apuntado, voy a tener apuntes.
Por cierto, que la va a dar Eurosport, la maratón de Nueva York.
Ah, pues mira,
sí, nos lo
yo
dijo,
no lo puedo comentar.
Nos lo dijo el otro día Martí Perarnau que estaba previsto que lo dieran.
¿Y a qué hora empieza? ¿Hora local de allí?
9:40.
9:40, que son 15:40 de la tarde.
Sí, pilla la hora de comida, o sea, que pilla muy bien.
De 4 menos 20 a 6 menos 20 hasta las 6. Mira, perfecto, perfecto. La última, que es de Bética. No sé si podrá responderme, Chema, pero ¿por qué el aceite de oliva es tan bueno para la salud?
Pues bueno, sobre todo está buenísimo. Con un poquito de pan y un poquito de jamoncito, está de muerte.
No has comido tú eso en los últimos 15 años.
Ese está de muerte. Bueno, pues el aceite tiene polifenoles, que lo que va a ayudar es a tener una potente acción antioxidante. O sea, nos va a evitar que nos hagamos mayores. Y luego tiene bastante vitamina E, que lo que va a ayudar es que a combatir el colesterol malo. O sea, que yo creo que entre eso, para los huesos, y al final todo esto es un cúmulo de cosas. Si es bueno para esas cosas, todos los procesos alrededor mejoran. Así que, sobre todo, que está riquísimo con jamón y ayuda al colesterol malo y a nivel antioxidante.
Pues mira, aceite de oliva entonces en la dieta.
Sí, sí, virgen extra.
Y por cierto, que no se me olvide, Luis Munilla, nuestro compañero aquí de Deportes Cope, es el speaker el domingo de la carrera que se celebra en el Retiro y se llama Corre por el Niño. Son 10 kilómetros para amateurs, 4 kilómetros para familias, y el objetivo es recaudar fondos para investigar enfermedades graves en los niños.
Ah, bueno.
Así que cualquiera que quiera apuntarse el domingo en el Retiro, la carrera por los niños.
Pues mira qué bien. Tú vas a entrenar a tope, ¿no, Chema?
Ahí a ver, este fin de semana, el último, que yo ya el lunes marcho para allá. O sea, que el siguiente lo haremos desde Nueva York.
Pues mira qué bien.
Siguiente programa.
Será muy glamuroso.
Oye, qué bonito, acaba mi cumpleaños. Lo termino como tiene que ser, en el kilómetro 42, estrenando mis 42. Ole ahí, ole.
Y que cumplan mucho más, Emma. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.